A alabado y glorificado sea el Señor por el gran privilegio de que nosotros también podamos estar aquí hoy para adorar y para darle las gracias a Dios, las cuales le debemos por todo lo que Él ha hecho por su gracia en nosotros. Y no solamente en nosotros, sino en muchos otros, sobre toda la tierra, ha hecho Él cosas grandes en ellos también. Yo solamente tengo la pregunta de que si los hermanos pueden hablar alemán o si alguien puede traducir. ¿Hay alguien? ¿Hablen ustedes alemán? Un poquito. Hermano, ¿puedes tú hablar francés? Porque los hermanos están de Zaír aquí. Y quiero decir que esas fueron las reuniones más grandes, las cuales yo desde 1966 he vivido. En aquel entonces fue en India, donde algunos miles vinieron juntos, y ahora fue en Zaír. Y el hermano Rus lo dijo ya, lo mencionó ya, que el miércoles, si Dios quiere, otra vez volaré hacia África, y esta vez no a Zaír, sino a Tanzania, a Kenia, Malawi y Sudáfrica. Yo espero que Dios vuelva a bendecir y que Él le hable a su pueblo. Si pudiera ser así en todos lados, como en Zaír, entonces yo estaría muy contento. Y yo puedo decirles que tiene mucho que ver cómo uno es recibido y cómo uno es aceptado. Pues si uno es recibido con críticas y restricciones, entonces todo el ministerio, todo el servicio está como entumecido. Pero si uno es recibido de forma sincera y con el amor de Dios, entonces uno está en la libertad del Espíritu. Y el servicio entonces se produce de una forma totalmente diferente. Y uno se da cuenta de que uno es aceptado y todo sale fluido y la gente son bendecidas. O es bendecida. Yo al hermano Schmidt lo he extrañado ya desde varias semanas y lo quería decir hoy. Y ahora el hermano Rus nos ha dado saludos de él. Es simplemente así, si alguien nos falta, entonces falta. Y nosotros deseamos que todos lo sientan así, ese sentir de pertenecer unos a otros, de estar unidos entre unos con otros y con el Señor, de que en lo interior estemos intranquilos cuando alguien no está aquí porque simplemente alguien falta. Y eso simplemente debe ser así. Y yo pienso que será así. Y que eso no hay que esperar mucho por ello, sino que está muy cerca de que lleguemos a ello. Y en el cristianismo original, ellos fueron un corazón y un alma. Ellos venían juntos, se juntaban diariamente, tomaban alimento juntos y oraban y se encomendaban a Dios, que Dios los bendiga y los utilizara. Lo único que a nosotros nos queda aquí sobre la tierra es que al final hagamos lo mismo que ellos hicieron al principio. Es entregarse completamente y estar unidos íntimamente con Dios y unos con otros. Y estar llenos con el Espíritu de Dios para que todo pueda cobrar vida. Y ustedes saben que Dios el Señor formó a Adán y él tenía los miembros de su cuerpo, pero él todavía no podía andar, ni escuchar, ni ver. Y entonces Dios el Señor le dio el aliento de vida, o le sopló el aliento de vida, y así él se hizo un alma viviente. Ahora los oídos podían escuchar, los ojos ver, la boca hablar. Ahora funcionaba todo. En ese cuerpo, el cual ya estaba ahí, porque él había hecho viviente. Y así es con el cuerpo del Señor. Él solamente puede funcionar si el Espíritu de Dios viene sobre él. Y de nuestro Señor está escrito, cuando él con sus discípulos se reunió después de la resurrección, él les sopló. La misma palabra que está en Génesis, él sopló el aliento de vida. Esa misma está en Juan capítulo 20, verso 22. Sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y con esa expresión se relacionó una comisión muy tremenda. Y creemos que Dios, un derramamiento poderoso de su Espíritu Santo, nos lo dará. Y no es suficiente de que nosotros estemos como miembros ahí, sino que debemos de ser vivificados. ¿De qué sirven los miembros más bonitos en el cuerpo más bonito si el oído no escucha, los ojos no ven y nada es vivo? Pues para eso solamente hay una palabra, muerte. Pero Dios no es un Dios de los muertos, sino que es un Dios de los vivos, porque Él crea vida. Toda vida viene de Dios. Un salmista dijo, toda vida sale de ti, y un autor también en sus palabras, en algunas estrofas, lo expresó. Y queremos que esa vida divina en todos los que han recibido la naturaleza divina por el renacimiento espiritual, que pueda entrar y fluir en ellos, y que esa vida divina pueda ser obrada. Y entonces ya no somos tú o yo, sino Dios, el cual hace todo en todo. Y cuando leemos la Santa Escritura, entonces nuestro corazón se mueve. Y asimismo sabemos que a los sabios les fue escondido lo que Dios reveló a los niños. Los maestros y sabios de este mundo pasan por un lado o por alto lo que Dios hace en simplicidad. Y ahí pensamos en la predicación tan tremenda, Dios revelado en simplicidad. Gente, tienen que hacer siempre algo, lo que ellos lo que puedan ver y de lo que puedan informar. Pero Dios hace las cosas más grandes y tremendas en una simplicidad que la gente tropieza en ello. Y esto lo hemos dicho hace poco aquí y también en un casete, que ellos vinieron a nuestro Señor y dijeron, tú, que eres solamente un hombre, ¿te haces Dios? Con ello blasfemas tú a Dios. Y tenemos el derecho de apedrearte ¿Qué fue eso? Él fue hombre, él comió, él bebió, él oró, él lloró, él corrió, él fue hombre y fue encontrado como hombre y todo lo que lo divino que había en él, él lo rechazó y vino en un cuerpo carnal para redimirnos a nosotros los que estamos perdidos en este cuerpo carnal y para que podamos ser llevados al estado de hijos e hijas de Dios. Y esta es la suma de todo el Evangelio. Y sobre ello no hay nada que filosofear, sino creerlo para que Dios pueda obrar en nosotros. ¿Saben ustedes? En el pasado, y no solamente desde anteayer, sino desde el principio de la historia de la Iglesia, han habido por lo menos dos grupos. Unos, los que creían de corazón y no interpretaban nada y no formulaban o cambiaban la formulación de las cosas, sino que creían de corazón y eran guiados por el Espíritu. Y el otro grupo comenzaban a definir, ellos la deidad la definieron, ellos hicieron credos, y ellos mismos se definieron a ellos mismos, a sí mismos, y así hasta el día de hoy. Y cuando uno lee la historia de la Iglesia, cuando uno lee qué cosas las cuales siglos después fueron formuladas y son entonces tomadas como y mencionadas como credo o definidas como credo apostólico hasta el día de hoy. Y yo pienso allá en ese credo formulado en el año 323 en Nicea, el cual en el año 380 en Calcedonia fue terminado. Y a mí me vino el pensamiento, por todos lados se dice que es el credo apostólico. Y ningún apóstol y ningún hecho de los apóstoles sabe algo de lo que se hizo 300 años después. Y esa gente, ellos colocaron sus propias formulaciones y le pusieron un sello apostólico. Y esto es una criminalidad religiosa. Esto es un crimen. Eso no lo puede hacer nadie. Un día, si Dios me ayuda, voy a escribir sobre eso y lo voy a llevar y lo voy a hacer público. No podemos dejar las cosas así, nada más. El que está informado en el mundo religioso, él se da cuenta de la seducción o del engaño. Y hay gente entre ellos los cuales tienen el derecho de escuchar la verdad. ¿Y quién se las llevará? Seguramente alguien que la haya reconocido y la haya vivido y a través del cual se haya hecho realidad. Pero no seguiremos hablando de esto, pero me vino porque de la deidad se dice mucho y hemos leído juntos que al principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y aquí ya está toda la completa cosa expresada. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios. Y Uno entonces veía a Dios y uno veía la palabra revelada en el Hijo de Dios. Y entonces dice, y la palabra era Dios. Pero la gente no regresa hasta allá, sino que se quedan parados en un sitio. Pero nosotros queremos creer toda palabra de corazón y anunciarla así como está escrita. Y esto es lo bonito. Nosotros no somos ninguna, no tenemos ningún compromiso con alguna dirección religiosa, ni tenemos nada que ver con algún credo o formulación de algún credo de alguna denominación. Pero nosotros lo que queremos es creer de corazón como dice la Escritura. Y si la Santa Escritura dice que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces nosotros decimos amén. Y si ella dice que el Hijo del Hombre y es el Hijo de David, pues decimos amén. Y si dice, hoy os ha nacido Cristo, que es el Señor, entonces lo creemos que Cristo es el Señor. Creemos toda palabra, así como está escrita. Y así lo haremos hasta el final de nuestras vidas. Y nos orientaremos en todo el consejo completo de nuestro Dios. Hay tantas escrituras que pudiéramos leer ahora. Aquí se dice en el verso 10 de la luz. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. El mundo por él fue hecho. Nos damos cuenta de ese Yahvé o Yahweh, el cual desde la plenitud de Dios, siendo invisible como el Logos, como la palabra, como el que obraba, se revelaba y en el jardín del Edén habló, y él mismo estuvo en el monte Sinaí y habló en el monte del olivo. Pero en el Antiguo Testamento, en el cuerpo espiritual, y en el Nuevo Testamento, en un cuerpo carnal. Y voy a leer un poco más para que ustedes vean lo que está escrito aquí. Primera de Corintios 8, a partir del verso 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Crearon dos el mundo? ¿Tenemos dos creadores o tenemos un único creador? ¿Tenemos un redentor o tenemos varios? Hermanos, y justo después, en el verso 7, el apóstol Pablo, por el Espíritu de Dios, dijo, pero no en todas hay este conocimiento, no en todos hay este conocimiento. No todos tienen ese tipo de conocimiento porque no todos son guiados por el Espíritu de Dios en estos misterios profundos. Dios no puede ser explicado. Y ustedes se van a dar cuenta ahora de que para el entendimiento, a la primera uno encontraría alguna contradicción, pero para el espíritu no hay ninguna contradicción. Voy a leer en Apocalipsis 4, a partir del verso 9, quizás ya desde el verso 8, la segunda parte. Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Comparen esta palabra con 1 Corintios 8, verso 6, la cual acabamos de leer. Hay un único Dios, un Padre y un único Señor, Jesucristo. Y aquí tenemos dos términos, Dios y Señor. El término Dios en relación con Padre y el término Señor en relación al Hijo. Y aquí en el Apocalipsis, ambas cosas nos son dadas, resumidamente. Santo, santo, santo es el Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo es el Señor. Todo espíritu que es de Dios reconoce que Jesucristo es el Señor. Y nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Así Pablo le escribió a los Corintios. Y aquí se nos dice, santo, santo, santo es el Señor. ¿Debo yo preguntar de qué Señor se está hablando? Pues nosotros sabemos quién es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Dios Todopoderoso. El que era, el que es y el que ha de venir. ¿Y por quién estamos esperando? ¿Quién va a regresar? Amados, debemos entender esto una vez, que Dios, Él dejó su deidad y se hizo hombre para regresarnos al estado divino. Y esta es la revelación de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Y esta revelación la apreciamos grandemente. Y después, en el verso 9, en Apocalipsis 4, dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿No es esto la misma palabra? ¿Piensan ustedes que el Espíritu de Dios traería alguna confusión a la Santa Escritura? Cada libro de hombre pueden ser tan confundidos como los pensamientos de los humanos, pero en la palabra de Dios no hay ninguna confusión, sino completa y absoluta claridad revelada por el Espíritu de Dios para todos los cuales quieran recibir esa claridad divina. Y ahora vamos a la contradicción la cual los incrédulos quizás consiguieran si la buscaran, pero será destruida en que dejemos o dejando que la palabra de Dios hable. Y aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, en el verso 18, dice, y lo hemos leído todos, que dice que nadie ha visto jamás a Dios. Y ahora les voy a leer de que él fue visto por lo menos por 70, y a ellos viene Moisés y Aarón y a algunos otros. Ustedes verán por qué las cosas están escritas así como fueron escritas. Voy a leer en Éxodo 24, a partir del verso 9. Éxodo 24, verso 9. Y mantengan en memoria Juan 1, verso 18. Que nadie nunca ha visto a Dios. Y ahora leemos aquí en Éxodo. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios, y comieron y bebieron. ¿Y qué podemos decir de esto? ¿Qué dijo nuestro Señor Jesús? El mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Y aquí, en relación a esto, o en este contexto, está la palabra elegidos, los elegidos de Israel fueron los que pudieron subir allá. Ellos lo pudieron ver a él. Ellos miraron a Dios en la forma de revelación, en la forma en que él se mostró de forma visible, y de cualquier forma que él se haya querido revelar. Como ejemplo, en el Éxodo 19, cuando él bajó y anunció la ley, fue Dios el Señor, y ellos no vieron solamente un espíritu, sino que miraron y vieron a aquel y lo que estaba bajo sus pies. Entonces vieron una forma, no solamente espíritu, no solamente una nube, sino que aquí se habla de los pies. Y se los voy a leer, verso 10. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Entonces vieron la forma visible del Dios invisible, o la revelación visible del Dios invisible. Vieron al Señor, el Dios Todopoderoso, como se reveló. Pero no estaban todos, sino los escogidos. Aquí está escrito: mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios, y comieron y bebieron. En la Biblia en alemán dice, en vez de príncipes, dice los escogidos. Y esta revelación de Dios no es para los llamados y que creen a medias, sino para los escogidos de Dios, los cuales pueden mirar a Dios en el Espíritu y pueden sentarse y comer con el Dios vivo, como fue en aquel entonces. Y ustedes dirán, sí, pero ¿cómo todo esto puede suceder? Amados, esa es una cosa, eso se lo dejamos a Dios. Y si nosotros en este tiempo realmente pertenecemos a los escogidos, entonces miraremos a Dios y entonces nos sentaremos en su mesa y comeremos y beberemos y nos gozaremos de los tantos bienes de su casa. Y Dios, la elección para muchos, esto parece ser un término extraño, especialmente en este tiempo. Dios lo puso nuevamente sobre el candelero y es una palabra muy antigua aquí con los israelitas, ya es aplicada. Dios no extendió su mano sobre los escogidos de los hijos de Israel. Y entre el pueblo de Israel habían escogidos y también llamados. Asimismo, es en la iglesia del nuevo pacto. Y aquí debemos de mantenerlos unos a otros. Por un lado, de mantenernos unos a otros, así de manera que uno no tenga que ver lo que el otro hace, pero por otro lado, ser unidos, sabiendo que Dios se reveló en Cristo. Amados, como en aquel entonces, cuando Filipos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, vino a nuestro Señor, el cual habló tanto del Padre, y entonces él dijo, muéstranos al Padre, y nuestro Señor dijo, muy conmovido profundamente, hace tanto tiempo que estoy entre vosotros, ¿cómo puedes tú decir, muéstranos al Padre? El que me ve a mí ha visto al Padre. ¿Se dan cuenta de que ambas partes pertenecen a la predicación o al anuncio? De que por un lado 100% reconocemos y creemos y anunciamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que nació en este mundo y se le pusieron pañales y estuvo en un pesebre y en el octavo día, según la ley, fue circuncidado y que él vivió su vida aquí y como un hombre. Y no solamente como un hombre, 100% hombre fue, pero eso no fue todo. En ese humano, en ese cuerpo humano, 100% humano, había algo eterno, había algo que no podía ser destruido, había algo divino, como lo dije antes. Para que este cuerpo mortal, sí, también su cuerpo era mortal, él tuvo que vivir la muerte por todos nosotros, pero Satanás no tenía ningún derecho sobre él, y por eso tampoco la muerte, porque él nació sin pecado y vivió sin pecado. Pero la pregunta es, ¿cómo murió él? Si yo ahora diría que él murió sin pecado, entonces yo diría la verdad. Y si yo dijera que él murió completamente lleno, cargado de pecados, o sea, el pecado de todo el mundo que fue puesto sobre él, y que él con ese pecado fue a la cruz, entonces eso también es la 100% verdad. Y después entonces se dice que nuestras culpas fueron puestas en él o sobre él. Él cargó nuestros pecados y tomó nuestro dolor para sí y fue a la cruz y se dejó clavar allá, y allá clamó él: mi Dios, ¿por qué me has desamparado? ¿Y cuántas veces no lo hemos dicho? Fue tu grito y mi grito. Nosotros estábamos apartados de Dios por el pecado. Habíamos sido desamparados por Dios, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Y entonces Él allá tomó mi lugar y tu lugar y llevó tus pecados y mis pecados. Ahí la separación con Dios era perfecta. Pero entonces Él clamó: mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Oh, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y entonces la lanza atravesó su costado y la sangre fue derramada, y se cumplió lo que Pablo en 2 de Corintios capítulo 6 escribió, o sea, Dios estuvo en Cristo y reconcilió al mundo consigo mismo. Por un momento, en un momento estábamos desamparados y al siguiente instante estábamos reconciliados con Dios cuando la sangre de la reconciliación fue derramada en la cruz en Gólgata. Amados, se trata de que nosotros las verdades bíblicas no las racionalicemos y las intentemos de interpretar según nuestro entendimiento y a nuestra medida, sino que cada palabra de Dios de forma divina, o la veamos con vista divina y espiritual, y entonces tenemos así la seguridad de que es correcto. Quiera Dios a todos los que estamos aquí y los que no pueden estar aquí ahora, bendecirlos donde quiera que se quieran, donde quiera que se encuentre. El Señor conoce a los suyos. Y la palabra que leímos al principio, reconoced que Dios guía a sus santos, a aquellos los que son redimidos en Él y santificados en Él y escogidos por Él, y que llegan a la perfección y todavía no ha sido revelado lo que seremos una vez, pero cuando sea revelado, entonces seremos iguales a Él. Y si nosotros a veces nos encontramos en una edad mediana o avanzada y nos damos cuenta en nuestro cuerpo de que ya las cosas no son más así como fueron con 16 años o 17 años, y mientras más dura, comenzamos a suspirar más y más, pero entonces sabemos en ese suspirar de que un día este cuerpo anciano será que quedaría atrás y nosotros seremos transportados a nuestra juventud. Y esto me lo pueden creer, no solamente porque el hermano Branham lo dijo, y cuando él informó de que él estuvo en el paraíso y millones, y vio a millones que estaban jóvenes, el primero de enero de 1981, cuando yo fui tomado de este cuerpo y fui y pude ascender conjuntamente con todos los transformados, y yo los vi a todos jóvenes, y según mi entendimiento no tenían 18, 19, más bien como 16 o 17 años. Yo los vi ante mí, al frente de mí. Esa es la verdadera verdad, la pura verdad ante el Dios Todopoderoso, el cual una vez enjuiciará a muertos y a vivos, en el cual nosotros también estaremos ahí. Yo los vi claramente ante mí. Yo los vi cuando miré hacia mi derecha. Todos eran jóvenes, pero todos tenían diferentes cabellos, color de cabellos, habían más oscuros, más rubios, igual como son en lo natural. Pero todos eran jóvenes y amados. Nosotros todos esperamos por ello, porque este cascarón viejo sea, porque seamos despojados de este cascarón viejo. Y podemos operar este cascarón viejo y hacer lo que queramos, pero está condenado a la muerte. Pero como ayer en la noche lo dijimos, que tenemos uno que es edificado por Dios, un cuerpo de resurrección, el cual nunca estará enfermo, ni nunca se pondrá viejo, ni tendrá dolores. O que ha preparado Dios para todos los que le aman, y nosotros por su gracia podemos pertenecer a ellos. Él no estirará su brazo en contra de sus escogidos, no, sino que Él pondrá sus manos sobre ellos y los bendecirá y les dirá: siéntense en mi mesa, coman y beban en mi presencia y miren mi gloria y lo que yo he preparado para vosotros. Nuestro Dios es un gran Dios. Entonces, ambas cosas son correctas. Nadie ha visto a alguien a Dios jamás, pero los escogidos lo han visto a Él en la forma como Él se ha revelado de forma visible. ¡Aleluya! ¿No es esto algo grande? Algo precioso de que nosotros todo esto lo podamos ver, entender. Al final de la iglesia del Nuevo Testamento lo podamos ver. Y yo les pregunto, ¿ha habido alguna vez un tiempo así en el cual el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en el cual las revelaciones divinas hayan sido anunciadas así como en nuestro tiempo? Somos un grupo privilegiado, una generación privilegiada, escogida, y por ello debemos darle gracias de corazón a Dios y darle la honra a su nombre. Y esto seguramente lo podemos hacer. Después de que el hermano Rus, si así lo desea, diga algunas cosas. Piensen en mí en vuestras oraciones. Dios los bendiga y sea con ustedes todos. Amén. Yo creo que no necesitamos decir más nada, pues se ha dicho suficiente. Si mantenemos esto en nuestros corazones y lo creemos de todo corazón, entonces ya eso es suficiente para adorar a Dios y exaltar su santo nombre. Y es realmente así. Para mí fueron muy grandes las palabras, sus escogidos. Sus escogidos lo van a entender y estarán preparados para andar cada paso que Él les dice. Y así estamos agradecidos y contentos de que nosotros, que no éramos dignos, en sus ojos hayamos sido encontrados dignos. Estamos gozosos de que podamos pertenecerle a Él, no porque lo hayamos ganado, no porque seamos mejor. Quizás incluso somos peores que otros. Yo ya el fin de semana pasado lo dije, quizás hay gente los cuales en su naturaleza exterior son mejores que nosotros, han sido mejores que nosotros, pero es elección de Dios, es su elección, es su gracia de que nosotros podamos estar aquí, de que Él nos haya llamado y que Él nos haya dado su palabra de una forma tan maravillosa, a pesar de que la palabra ha llegado a muchos oídos, pero saben que no todos escuchan el clamor, no todos entienden el llamado. Y yo quiero, y me recuerdo ahora de lo que el hermano Branham dijo sobre el ejemplo de la gallina y los pollitos y el aguilucho. Sí, el aguilucho sabía que él estaba, era extraño entre ellos, entre los pollitos. Y fue tan tremendo cuando yo lo escuché que el águila, la mamá, estaba volando y hizo su llamado y los pollitos no sabían de lo que se trataba, no entendían lo que decía, pero el aguilucho entendió el llamado y escuchó el llamado de su mamá. Y saben ustedes, nadie escuchará la voz del novio, pero su novia la escuchará y la entenderá. ¿No es esto maravilloso? Y había muchos pollitos ahí y también la gallina. ¿No es esto un ejemplo maravilloso para nuestros días? ¡Oh, qué maravilloso! Hay tantas iglesias y organizaciones y denominaciones cristianas. Todo lo hay. Y el llamado de el águila es dado. Y dice, ven, salta. ¿Y qué es? Ellos pueden, los que escuchan el llamado, pueden saltar, y volar. Pues el último llamado es dado para sus escogidos. Y estamos tan agradecidos y gozosos de que podamos seguir todo esto. Y también para todos los que tomen al Señor, que lo reciban, que vengan, que se conviertan a la fe y que quieran bautizarse en el agua, con agua, en el agua. Estamos tan agradecidos que Dios sigue obrando y decimos, está escrito en todo, de todo pueblo, nación y lengua, si son amarillos, blancos, oscuros, sea quien sea, Dios llama a sus escogidos. Y aquellos los que creen de todo corazón, ellos dan ese paso y van y, que pueden, y dicen, ¿qué puedo hacer? Y lo leímos aquí el domingo pasado, la palabra del etíope. Él creyó lo que un Filipo le dijo a él sobre lo que estaba leyendo. Pues Filipo habló, o Felipe habló, y le mostró lo que decía el profeta Isaías sobre Cristo que vendría, y ya había venido, y él lo escuchó y lo creyó. y nadie más lo había entendido. Pero cuando a él se le fue dicho por el mensajero enviado por Dios, entonces él lo entendió. Antes no lo había podido entender. Y él dijo, bueno, aquí hay agua que está en contra de mi bautismo. Y entonces solamente una pregunta, si tú crees de corazón, entonces así se hará. Y él solamente pudo decir, yo creo de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y no se debatió más de nada, sino que ellos simplemente entraron en el agua y entonces se realizó. Y yo quiero también decir que en un corazón en el cual una verdadera fe se produce, ahí no puede haber ninguna otra cosa sino seguir la palabra de Dios. Ahí solamente hay un deseo, el hacer lo que la palabra de Dios exige. Pero solamente ahí donde la fe realmente ha hecho raíces. Y la fe, y yo pienso hace unos años cuando venía gente, al principio cuando fue traído el mensaje, y ellos, aunque fuera invierno o Navidad, no importa, ellos entraban al agua y no tenían ningún problema en bautizarse. Ahí estaba el deseo de hacer lo que Dios nos exigía. Pero, hermanos y hermanas, esto no debemos tenerlo solamente por una hora o unas horas, sino debe permanecer en nosotros hasta el final, hasta que miremos a través de la fe o por la fe. Oh, hermanos y hermanas, quiera la palabra de Dios obrar en nosotros. Y yo creo de todo corazón que si permanecemos fieles, Él será fiel. Y a veces somos un poco débiles, pero Él sigue siendo fiel. Y Él está siempre preparado a levantarnos nuevamente. Él es un maravilloso Dios. A Él sea la honra y la alabanza y la adoración. Yo estoy tan agradecido a Dios también esta mañana por su preciosa y santa palabra. Ha sido maravillosa cada palabra que leemos. Si somos realmente creyentes, entonces es algo maravilloso en nosotros. Entonces es algo precioso. Es nuestro alimento y nos fortalece. Y lo creemos y lo recibimos. Y dejamos que nos siga hablando. Y no para escuchar y después irnos de aquí y ya olvidarnos. No, sino que obra en nosotros. Permanece en nosotros. Nosotros le amamos a Él. Y los que le aman a Él, aman también su palabra. Esa es la cosa. Así está escrito y no podemos hacer otra cosa sino exaltar su santo nombre. Y ahora vamos a adorarle y alabar su nombre. Vamos a levantarnos para ello. Aleluya. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias de lo profundo de nuestros corazones. También por esta hora de la mañana, oh, te damos las gracias, Señor, que tú hayas regalado gracia a miles y también en nuestros días. Señor, te pedimos que tu gracia, desde el principio hasta el final, en nuestras vidas, exista. Pues, Señor, ¿de qué nos serviría haber hecho un comienzo si no podemos permanecer hasta el final? Señor, te pedimos desde lo profundo de nuestros corazones, regálanos gracia a todos. Oh, regálame gracia a mí y a mis preciosos hermanos, regálales gracia. Ayúdanos a todos, Señor, en este tiempo, y de que miremos a ti y te veamos como nuestro guía. Señor, te damos las gracias por la palabra y que tú has pensado en nosotros. Señor, te damos las gracias que tú sigues trabajando y estás llamando a tus escogidos. Tú los llamas hacia ti y pronto tú vas a venir y tú los tomarás, nos tomarás a tu gloria. Señor, aleluya, te damos las gracias, oh Dios, te adoramos y te damos la honra y la alabanza y la gloria y la adoración. Oh Señor, tú te has revelado en nuestros días y nos has hablado de forma poderosa y todavía estás obrando, Señor. Alabado sea tu glorioso nombre. Oh Señor, tú llamas a salir afuera. Y oh Señor, para nosotros es indescriptible. Pero tú eres quien tú eres. Tomas al que tú quieras. Y aquellos los que tú escogiste desde antes de la fundación del mundo. Alabado sea tu maravilloso nombre. Te damos las gracias, Señor, juntos. Por tu preciosa y santa palabra. Y Señor, juntos te pedimos también, quieras tú ser con nuestro hermano cuando vuelva a ir a África y ponerlo como testimonio, testimonio de tu verdad y testimonio de tu palabra. Oh Señor, que tu Santo Espíritu esté con él como nunca antes. Oh Señor, te pedimos de todo corazón que tu presencia y que tu espíritu esté con él en cada paso. Es nuestra petición en esta mañana. Y queremos que todos los que todavía están afuera, que el diablo los ha poseído, oh Dios, te pedimos ahora en tu nombre. Y declaramos que Satanás está destruido. Y te damos las gracias de todo corazón por ello. Tú eres el vencedor. Tu nombre sea alabado. Y la gloria y la honra sea para ti, Señor, de nuestros corazones. Y nos inclinamos ante ti, oh Dios. Tú, el verdadero, el fiel y el Dios eterno. Aleluya. Alabado sea tu nombre, oh Señor. Te alabamos. Y alabamos tu presencia, pues tú no estás lejos. Tú estás cerca de nosotros. Alabado sea tu maravilloso nombre. Señor, quieras tú seguir con nosotros y con todos los que tú todavía llamarás en estos días. Y también sé con nuestros hermanos de Zaire, bendícelos. Bendice al hermano de Bélgica. Bendice a todos los que están aquí y a todos los que no están aquí en esta mañana. Oh Señor, tú hazlo por tu gracia. Te adoramos, Señor. Y te alabamos. Y alabamos tu presencia. Tú estás aquí, oh Señor, tú estás presente. Aleluya, alabado sea tu nombre. Ven en tu derecho. Oh Jesús, gloria a tu nombre. Oh Dios, sí. Aleluya. Oh Señor, aleluya. Alabado sea tu nombre. Aleluya. Y le damos la honra solo a Jesús. Y anunciamos su amor. Y anunciamos su amor. Le damos la honra solo a Jesús. Y anunciamos su maravilloso amor. Amén.